Si pueden, por favor, acompañarme al libro de Números. Capítulo 11. Vamos a continuar con la pequeña serie titulada Ante la Tierra Prometida. Números capítulo 11, versículo 4 al 10. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, queremos implorarte que tengas misericordia de nosotros. Tú nos has llamado y nos has rescatado. Tú nos has santificado y nos llevas perseverando hasta aquella Canaán, la celestial, la cual has prometido a los que te esperan. Señor, nosotros esperamos tu segunda venida. Nosotros esperamos que Cristo venga pronto a restaurar, a buscar a su pueblo. Señor, ten misericordia y concede que tu pueblo se prepare, esté listo, sea capacitado, no tan solamente con esa bendita gracia que nos ha sanado y curado de nuestras heridas por el pecado, sino también llenos de aquellas gracias espirituales que dan gloria a tu nombre y que nos hacen ser luminares en esta tierra. Señor, capacítanos, bendícenos con tu presencia, en el nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel que caminaba hacia Canaán es una muy buena ilustración del pueblo de Dios, su iglesia, que camina hacia Canaán la celestial. Es una buena ilustración que aún en la carta a los Hebreos la utiliza y nos habla de que nosotros también vamos en pos de ese reposo que se nos prometió. A los israelitas que fueron sacados, redimidos por Dios, comprados por Dios, salvados por Dios de las manos de los egipcios, se les prometió una tierra prometida. Se les guardó una tierra prometida. Sin embargo, nosotros al ir estudiando, hemos visto que ellos se dejaron contaminar con actitudes, con pecados, que poco a poco comieron aquella fe, aquella confianza, aquel amor que habían depositado en su Dios. Hermanos, al estudiar esto, quiero que por favor piensen, mediten en sus almas. ¿Qué actitudes de las que hemos estado estudiando y las que vamos a seguir estudiando que tuvo Israel, nosotros estamos adquiriendo? Hay árboles muy hermosos a los cuales yo he visto que le han caído plagas. Hay una plaga muy bonita, es amarilla, es como un hilito así. Pero cuando cae encima de un árbol y comienza a crecer y a multiplicarse, llega un momento en que el árbol no recibe la luz del sol. Y esa pequeña ramita, que en verdad lo que está haciendo es no embelleciendo el árbol, sino matándolo, termina arropándolo y destruyéndolo. Eso puede acontecer con nuestras almas. Si nosotros no reemplazamos aquellas actitudes pecaminosas que adquirimos al andar en este desierto, mientras vamos caminando, quiero antes de continuar dar crédito a la profesora Daisy, que me hizo el favor de traducir un material del inglés, traducido y predicado por el pastor James McDonald. A menudo, hermano, nosotros vivimos en un desierto espiritual. Un desierto espiritual y emocional. Nos sentimos a veces secos, con el alma seca, sin vida, salpicado de muchas experiencias a las que hemos respondido con actitudes, diferentes actitudes. Cuando respondemos con actitudes pecaminosas, nos secamos. Como decían los mismos israelitas, que sus almas estaban secas, hastiadas. Llegó un punto donde ellos también siguieron adoptando las actitudes de otros, se contaminaron con esas actitudes y terminaron recibiendo el juicio de Dios. Pero cuando nosotros respondemos con actitudes, fruto de la gracia de Dios en nosotros, que produce gozo, esperanza en nosotros, nos embellecemos, aunque estemos en el desierto. Nuestros pies, como lo hizo el Señor con ellos, no se hinchan. Nuestras ropas se ven siempre bonitas, con el mismo color brillante de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuándo acontece esto? Cuando nosotros respondemos con una actitud que glorifica a Dios en medio del desierto. Porque seguimos en medio del desierto. Recuerda, son nuestras actitudes las que tornan nuestras vidas en dichosas y felices o en amargura. En un espíritu que se desgarra con facilidad por cualquier ventarrón. Nosotros definimos la actitud como aquella disposición del corazón. Aquella disposición del corazón que torna nuestras vidas en desdicha. ¿Ante qué? Ante las circunstancias, ante las providencias de Dios en nuestras vidas. Las actitudes de nuestro corazón pueden hacernos hombres desdichados o pueden hacernos hombres dichosos, gozosos, llenos de alegría. Nosotros hemos estado viendo algunas actitudes de Israel para aprender, porque las Escrituras dicen que lo escrito anteriormente ha sido para nuestra enseñanza. Hemos visto en primer lugar una actitud que debemos de eliminar, sacar de nuestras vidas, de nuestros corazones, es la actitud de la queja. La queja se alimenta de nuestras expresiones de resentimiento. De nuestras expresiones de resentimiento, como la murmuración, al no pensar en lo bueno, al no perdonar, dando una respuesta amargada, iracunda, a la obra de Dios. De eso se alimenta la queja. Pero decíamos también que la respuesta a la queja que debemos, o aquella actitud con la que debemos de reemplazar la queja, es con la actitud y la gracia de la gratitud. Para luchar con la queja, para vencer la queja no se puede luchar con queja, es con gratitud, es venciendo con el bien al mal en nuestros corazones y en el corazón de los demás. Es la gracia, la gratitud del Espíritu que nos hace reconocer que Dios está en control en todas mis circunstancias y que puedo estar gozoso, tranquilo, en paz con Dios y con los demás, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Mientras la actitud de la queja nos hace estar tristes, cabizbajos, deprimidos, la gratitud nos recuerda: Dios está en control, Dios va a sacarte a bien, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Y mantiene el corazón feliz, tranquilo, en paz. Las actitudes se vuelven hábitos en nuestras vidas. Hábitos y en patrones de pensamientos profundamente arraigados en nuestros corazones. Tanto así que la actitud que hemos practicado se vuelve ya una forma automática de respuesta. Si he sembrado la queja, si he trabajado en la queja, ya cualquier cosa, ventarrón o brisita que venga, vamos a responder con queja. Va a salir automáticamente. Vamos a responder con queja inmediatamente. Pero cuando nuestra actitud es contraria, es una actitud de gratitud. Cuando es gratitud lo que sale, cualquiera que sea nuestra circunstancia, porque sabemos que nuestro Dios está en control, soberanamente obrando a través de nuestras circunstancias más bonitas o más difíciles, estaremos tranquilos sabiendo de que Él es quien maneja el timón de este barco. Si son malas actitudes las que hemos sembrado, hermanos, la solución es pararlas, romper con esas respuestas automáticas. Hazme el favor, cuando tú veas que yo me queje, párame. De que tú veas que yo, falando, está quejando, párate. Párame, por favor. Necesitamos a las personas, a los que están alrededor nuestro, para que nos ayuden, porque a veces son respuestas automáticas. Ya se ha convertido en algo automático, porque has sembrado eso en tu corazón. Necesitamos a alguien al lado que nos diga, peligro, peligro, peligro. Que suene el bombillito, pi, 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 pi. ¿Qué es lo que está sonando? Que dejaste la puerta abierta, ciérrala. Son esas alarmas en estos días estamos en una actividad y había una nevera muy interesante. Una cosa tremenda. Dejamos la puerta abierta y nos fuimos por ahí a hacer algo. Pi, 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 pi. ¿Qué es lo que suena? La nevera. ¡Wow! Una cosa tremenda. ¡Qué nevera! Hasta suena la alarma cuando ya está perdiendo el frío, ¿verdad? Interesante. Debe ser bastante caro. Sin embargo, yo no tengo una nevera así, ¿no? Sin embargo, hermanos, las alarmas las necesitamos para recordarnos, para despertarnos. Hoy veremos otra actitud que debemos de reemplazar y es la actitud de la codicia. La actitud de la codicia. ¿Qué es la codicia? Vamos a dar varias definiciones de la codicia. Puede definirse de varias maneras. En primer lugar, la codicia es desear cosas malas. La codicia es desear cosas malas. Cuando deseamos poder sin una razón. Cuando deseas control para que así pueda ser el centro de la atención. Cuando deseas riquezas para ti solo. Cuando deseas gloria y alabanza de los hombres, hermanos, eso está mal. Eso es codicia, está mal. Números 16, vamos allí rápidamente para verlo rápidamente. Versículo 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, reunió 250 varones, versículo 2, de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Coré juntó alrededor de él 250 hombres de renombre, príncipes. Oiga, ¿para qué? Versículo 3 del capítulo 16. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Oigan el corazón de este hombre. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará. Miren la respuesta de este siervo de Dios, versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oídme ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Es poco que Dios os haya lavado, os haya llamado a su servicio, levitas. ¿También queréis sacerdocio? Versículo 10. Y que te hizo acercar a ti a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aarón, ¿qué es Aarón? Por favor. Miren ese pobre hombre. ¿Qué es ese hombre para que juntéis 250 contra ese pobre hombre? Eso es lo que es un siervo inútil del Señor. Que lo que está haciendo es llevando una carga pesada para entrar ante un lugar santísimo. Santísimo. Una vez al año. A interceder por nosotros y por ustedes. ¿Qué es ese hombre? He aquí a Coré codiciando poder, codiciando un lugar. Hermanos, codiciar, la codicia en desear cosas malas, gloria, honra, es malo. La codicia en segundo lugar es desear cosas buenas por motivos equivocados. Usted también puede desear cosas buenas. 1 Timoteo 3:1 nos dice allí que el que desea obispado, buena obra desea. Usted desea ser un obispo, un diácono, usted desea una buena obra. Pero desearlo simplemente no es suficiente. Debes desearlo por los motivos correctos. 1 Timoteo 6. Timoteo 6, versículo 1 al 3. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Versículo 9. 1 Timoteo 6, 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Timoteo, huye de buscar ganancias codiciosas en el ministerio. No elijas buscar un ministerio, una obra, por los motivos equivocados. Deseas la obra, buena obra, eso es bueno. Pero guárdate de buscar tener los motivos equivocados. En tercer lugar, la codicia es desear cosas buenas, pero en el tiempo inapropiado. Codiciar cosas buenas en el tiempo inapropiado es malo. Un ejemplo hipotético es esto, y algo extremo. Imagínense que una pareja de novios viene ante el pastor y le dice: nos queremos casar en 3 meses. Bien. Nuestros familiares están de acuerdo. Excelente. Nos amamos. Bien. Viviremos el resto de nuestras vidas juntos. ¡Wow! Excelente. Por lo que deseamos tener relaciones sexuales, empezando desde ahora. Como ya estamos de acuerdo. Malo. Ellos desean las cosas correctas, por las razones correctas, pero el tiempo es inapropiado. No es el tiempo del Señor. Hebreos, nos dice la palabra, 13. Hebreos 13, por favor, vamos allí. versículo 4 y 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Observen eso. ¿Por qué no debe de entregarte la fornicación antes del matrimonio? Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Yo te voy a bendecir. Entra a ese lecho sin mancilla. La codicia, además de ser mala en el tiempo inapropiado, y con las cosas inapropiadas, es desear las cosas correctas, pero desearlas en cantidades equivocadas y poniendo nuestro amor en ello. Por ejemplo, el dinero. En las Escrituras vemos, el dinero en sí mismo, hermanos, no es malo ni es bueno. El dinero no es malo ni es bueno. No se le puede asignar bondad o maldad a eso, porque es inanimado. Pablo le dijo a Timoteo que si una persona no provee para los suyos, si un esposo no provee para su familia, es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Sin embargo, pero aún esto nos pone en peligro si no sabemos cuándo debemos parar. Aún eso, el trabajar para los nuestros, el proveer para los nuestros, si no sabemos cuándo parar, se puede terminar en codicia. Cuando deseo más dinero de lo necesario o pongo mis afectos, mi amor en el dinero, 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos, ¿qué pasó con ellos? Se desviaron. Eclesiastés 4:6, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños con trabajo y aflicción de espíritu. Oiga qué proverbio tan sabio en Eclesiastés. Por tanto, la codicia es desear cosas malas, desear cosas buenas, pero por motivos incorrectos, en el tiempo inapropiado, en cantidades incorrectas, y poner nuestros corazones, nuestro amor, nuestros afectos en ellas. Eso es, a grosso modo, la codicia. Veamos cómo nos afecta, hermanos, la codicia. En segundo lugar, ¿cómo nos afecta la codicia? Números 11, versículo 4. Dice el texto, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. La gente extranjera, esa parte hay que subrayarla. En otra versión, dice la multitud de razas mixtas. Esto indica que dentro del pueblo de Dios hubieron personas de Israel que se mezclaron con otras naciones. Se casaron con otros pueblos. Y cuando salió Israel, se llevaron a sus mujeres, a sus hijos. Se casaron con idólatras. Se casaron con hombres y mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Estas personas, dice la Biblia de las Américas, tuvieron un vivo deseo. Tenían un deseo insaciable. Un vivo deseo. En las Américas dice un deseo insaciable. ¿De qué? De carne. Ellos decían, sin esto no seremos felices. Un deseo insaciable de carne. En primer lugar, nosotros vemos, hermanos, cómo nos afecta la codicia. La codicia nos hace rendirnos ante nuestros deseos pecaminosos. La codicia, cuando el pecado de la codicia o una actitud de codicia penetra en nuestros corazones, hermanos, hemos abierto la puerta para rendirnos ante nuestros deseos. Cuando nos pasamos mucho tiempo pensando en algo que deseamos, rendirse es cuestión de tiempo. Estamos ahí machacándolo. Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Rendirse ya es cuestión de tiempo. Cuando pasas mucho tiempo pensando en lo que deseas, vemos versículo 4, la gente extranjera se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, un deseo insaciable. Solamente hablaban de eso, solamente pensaban en eso. Cuando nosotros, hermanos, abrimos la puerta a la codicia, pendemos ya de un hilo. Pendemos de un hilo. Los israelitas se rindieron a un intenso deseo de la gente extranjera. Ellos se unieron a ellos. Con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también. También volvieron a llorar. También volvieron a llorar. ¿Quién nos diera a comer carne? Luego comenzaron a darle mente a sus deseos. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Observe cómo la codicia, el efecto de la codicia en el corazón, seca el alma. Nuestra alma se seca. Ellos pensaban que la culpa es por no tener carne. Pero la culpa de la sequedad de su alma era la codicia que había en su corazón. Era la codicia. Nada si no este maná. ¿Qué es lo que hay? Maná. En la mañana, tal vez con un chin de leche de cabra. Maná en la tarde, hecho pan en tortilla, y en la noche, maná. Ojo, están en el desierto. No sembraron el maná. Téngalo pendiente. No había nada que comer. Ahora tenían un objetivo, una meta, llegar a Canaán. Los tres mundos son importantes. No era suyo el maná. Estaban en el desierto e iban hacia la tierra prometida. Note cómo la codicia exagera el placer. Cuando nosotros comíamos esos pedazos, esos alimentos, esos frescos melones. La gente empieza a imaginarse las cosas, a ponerlo más atractivo y más accesible de lo que era en verdad. Hermanos, ¿qué eran ellos en Egipto? Esclavos. Y esclavos ante un rey que quería acabar con ellos. La codicia inflama el deseo mientras que te hace ignorar el peligro que ese deseo involucra. Es muy poco probable que los hijos de Israel, siendo esclavos en Egipto, tuvieran melones y pepinos gratis, como yo dijera, decían. Con un faraón que le dijo a sus parteras que mataran a sus varones. Con un faraón que dijo, tiren a sus primogénitos al río. Tenían comida de más, ¿verdad que sí? Qué difícil, ¿eh? Con un faraón que les puso jefes que les hicieran el trabajo más duro. Hermanos, no es verdad que ellos tenían un buffet en Egipto cada vez que iban a comer. No había un buffet de melones, un buffet de puerro, un buffet de cebolla. Ellos eran esclavos y los trataban como esclavos. Construían las ciudades de los faraones, hermanos. ¿Y usted cree que usted puede construir una ciudad como un esclavo, con una fecha de entrega, y al mismo tiempo vivir en abundancia, con todas las cosas que tú necesitas? Éxodo capítulo 1, solamente para recordarle una cosita, versículo 13 al 14, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a todo hijo y a toda hija, preservad la vida. Capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Entienden? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando? Observen cómo la codicia cierra los ojos ante toda esa realidad. Eran unos esclavos y los hacían servir con dureza. No era, fulano, quedó la comida, cómetela tú, no hay problema. No, no era eso. A veces una persona en la casa dice, ay, fulana, no te preocupes, eso lo hacemos después. Por misericordia, por cuidado de la persona. Oye, tú piensas, esa persona tiene familia, dame hacer unos zapaticos y una ropita que los niños no están usando y se la damos a la señora. Los egipcios no pensaban así, ¿no? Los querían ver muertos. Querían a las mujeres, no a los hombres. Para mantenerlos pisados en la cabeza. Pero eso se le había olvidado a ellos. Nada más, fue una mente muy selectiva. Fue con punto y coma ahí seleccionado, bien específicamente. Puerro, cebolla, galleta, trompo, no. Melones. Fue muy selectiva. Cuando pasamos mucho tiempo pensando en un deseo, rendirnos es solo asunto, hermanos, de tiempo. Permanecer pensando en un deseo pecaminoso es como empezar una cuenta regresiva para despegar en el cohete. Es solo problema de tiempo. Eso fue lo que pasó con ellos. Comenzaron a escuchar a alguien quejándose. Oye, pero ¿por qué no un pajito de carne en este desierto? Nada más hay maná. Y oye, pero ¿y por qué no hay carne? Dios no es todopoderoso. Oye, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y hermanos, terminaron llorando delante de sus casas. Por sus familias. Llorando delante de sus casas. La angustia, el dolor, porque no tenían carne, los había llenado de dolor y terror. Oye, qué malo es Dios. ¡Qué malo es Dios! Hermanos, ¿cómo empezó? Al codiciar. Al codiciar. Y la codicia hizo que ellos seleccionaran selectivamente las cosas que ellos querían pensar y recordar. Si estás morando en un deseo, si tu mente cavila y se mueve bajo un deseo, puedes fijar la alarma del reloj, porque para rendirte es solo cuestión de poco tiempo. Qué buena es la hermana fulana, qué linda, qué amable, qué sincera. Ese hombre no se la merece. Yo quiero hablar con ella. Cuando ella y yo éramos amigos. Si la hermanita no es tu mujer, y tú estás casado, pon el cronómetro, pon el reloj, dentro de poco estarás en adulterio y fornicación. Estás a la puerta, la codicia te empuja y estás sustentando, documentando todo el asunto. No, que me va bien con esta mujer me va mal. No, pero aquella mujer piadosa, esta no es tan piadosa. Y comenzamos a condicionar, a sustentar, a documentar el adulterio. ¿Por qué no estás contento? ¿Por qué no estás contenta con ese hombre? ¿Por qué no estás contenta? Pero que el hermano es más piadoso. Pero fulano no es así. Por estar codiciando otros pantalones, hermanas. Por estar codiciando otra falta. Por eso se ha ido el gozo. La alegría de tu corazón y de tu matrimonio. O de tu relación. Por eso se ha ido el gozo, porque estás codiciando en tu corazón. Es muy probable que la codicia esté secando tu alma. Y cada vez que abres la boca, hablas mal de tu mujer. Y hablas de lo bien que diría con otra. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná. Con los lagrimones, ven nuestros ojos. ¿Puedes notar el disgusto, el enojo que ellos tenían? Voces airadas, melancólicas, como si dijeran, esto es desastroso, Dios, llamas a esto, suplir nuestra necesidad, maná, mañana, tarde y noche, nos da las mismas cosas todos los días, cada semana, cada mes, cada año, estamos cansados. Y sígale usted mismo agregándole cosas ahí. Hermanos, ¿era el maná malo? Dios les habría prometido llevarlo a Canaán. Pero la provisión de ellos era el maná. Y el maná tenía apariencia, piensan algunos como eso, parece una habichuela, esa roja, no por el color, habichuela, pero achatadita. Algo así como una hojuela, sabía a miel, con un toquecito de aceite, como dice el pasaje aquí, cuando lo preparaban. Números 11, 7 dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Dios no les había prometido buffet en el desierto, sino introducirlos a la tierra prometida. Pero debían de creer que lo que estaba haciendo Él era lo mejor para ellos. Pero estaban luchando, hermanos, con un pecado llamado codicia. Es un pecado, no es un aliado. Es un pecado, es una actitud que vieron en otro y que la copiaron, que la recibieron y que la vivieron. Eso 16:4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Él deseaba Dios deseaba que ellos supieran, vieran su propio corazón, conocieran su propio corazón. La provisión de Dios era buena. Era maná. Dios pudo haberlo mandado al desierto, hermano, sin nada. Caminen por ahí. Coman langostas. Oiga eso. Coman esperanza. Nosotros la conocemos como esperanza, las verdes, grandotas. Cómanse eso. Coman lo que encuentren. Más de 2 millones de personas. La provisión de Dios fue buena en medio de un desierto. Era maná. Era el maná de sus almas. Él deseaba que ellos se contentaran. Hermanos, ¿cómo nos afecta la codicia? Nos afecta haciéndonos rendir a nuestros deseos pecaminosos. Pero en segundo lugar, de ese segundo subpunto, la codicia es un rechazo a la suficiencia de Dios. La codicia es un rechazo a la suficiencia de Dios. Dios ha provisto para cubrir todas nuestras necesidades. La pregunta es, ¿estaremos agradecidos y satisfechos con Dios y su respuesta a nuestras necesidades? ¿Codiciaremos más de lo que Él nos ha dado? Nuestro problema no es que no deseamos a Dios. Nuestro problema mayor es que deseamos a Dios y algo más. Dios no es suficiente. Deseamos a Dios y la gloria de los hombres, los aplausos de los hombres. Deseamos a Dios y un carro nuevo, porque para sentirme a gusto debe ser nuevo, Señor. Deseamos a Dios y una casa en la playa. Deseamos a Dios y unas buenas vacaciones. Deseamos a Dios y otra cosa. Deseamos a Dios y otra cosa. No, realmente no estamos satisfechos con Dios y su provisión. La verdad es que la raíz de mi actitud codiciosa es que estoy rechazando la suficiencia de Dios en mi vida. Esa es la verdad que hay en el corazón. Estoy diciendo, de hecho, Dios, tú no eres suficiente para mí, no. Tú estás bien donde puedes encajar, pero en mi vida tengo otras cosas que necesito, además de ti. Mi vida no puede ser una vida aburrida, Dios. Tengo que tener mucha diversión, entretenimiento. Una iglesia que esté a mi medida, pastores y hermanos que estén a mi medida, porque yo sí soy una gran cosa. Porque yo estoy muy por encima de esos hombres de Dios. Necesito ratos alegres. Y para eso necesito dinero, mucho. Posesiones, riquezas, comodidades. Una iglesia de éxito. Está bien que la adoración sea una de las cosas que necesito, pero quiero una mejor. No solo eso de cantar himnos. Quiero algo más. Cuando nosotros comenzamos a codiciar, puede ser, hermano, mire, el mejor plato, la mejor comida, el mejor asiento. Pero si miró para el lado y vio que el otro tiene, además del mismo asiento que usted tiene, una rosa que cae así, Yo quiero esa silla. Yo quiero eso. Estamos inconformes. Andamos en nuestra cacharrita. Vemos a alguien con otro vehículo. Nos sentimos tristes. Nos va mal en un negocio. No nos va bien. Y nos deprimimos. Porque a otro le va bien y a nosotros no. O simplemente porque nos fue mal. Estamos codiciando. Y hasta que no reconozcamos esa actitud codiciosa, el alma se nos va a secar. Se nos va a secar. No habrá nunca alegría con lo poco o lo mucho que tú tengas. Dios te ha alimentado, te ha dado crecimiento en medio de esta iglesia local, te ha provisto los medios que hoy tienes y ahora prueba tu alma para ver si tú puedes, a medida que vas creciendo y madurando, sentirte gozoso y a gusto de servir en medio de esta iglesia. Prueba tu alma. Porque a veces nosotros tenemos muchas cosas alrededor. Y pensamos, ahora podemos escoger. Yo no escogí estar aquí predicando. A mí me llamaron. Ahora, oré mucho. Oré. ¿Cuál es tu voluntad en esto? Guíanos. Y tú sabes, con la gente que uno se codea, a medida que va estudiando y viendo, y gente con mucho, mucho conocimiento, con mucha altura. Y no son ni uno ni dos que empiezan a estudiar en un sitio, y después no vuelven a la iglesita de donde salieron, porque ya el traje le queda chiquito. Ya la iglesia no es, no lo aguanta, no lo soporta. Todos somos tentados, hermanos. Usted en su trabajo adquiere experiencia, años, conocimiento. Y llega un momento que usted dice, ya esto no me aguanta a mí. Y tiene gente allí que confía en usted. Y usted lo tira todo para arriba. Todo para arriba. Años de trabajo. Lo tira todo para arriba. Hermanos, recuerde las causas de por qué Dios te está dando lo que tienes en tus manos. No lo olvides. Dios te está capacitando, te está preparando, te está alimentando, te está fortaleciendo, dándote ese buen tamañazo. No para que al final lo olvides y te ponga brujuleada por ahí. No es para eso. Es para que vengas aquí a dar por gracia lo que por gracia recibiste. Dios nos concedió tener un mejor trabajo. Iniciamos en el mismo para terminar nuestros estudios. ¿Y qué pasa? Por la codicia nos olvidamos del objetivo principal de ese trabajo. Terminamos amando el dinero, el estatus, la posición, dejando los estudios para ganar más. Oiga, nos olvidamos, perdemos el norte cuando entra la codicia al corazón del hombre. Dios nos consiguió tener un buen negocio. ¡Qué bendición! Lo iniciamos para poder criar a nuestros hijos en el temor al Señor, para estar más tiempo con nuestros hijos. Pero al ir aumentándose el dinero, al ir aumentándose el estatus, nos alejamos de nuestros hijos. Ya no tenemos tiempo para nuestros hijos. Ahora tenemos más posesiones, más cosas, más aquello, más lo otro, más lo otro. Llegaron las vacaciones. Que se vayan 6 semanas a un campamento por ahí, botado. Qué bendición que puede ir a un campamento. Pero tú tienes 8 meses que nada más lo ves en la mañana y en la noche. Nos olvidamos del objetivo que teníamos con ese trabajo y en ese negocio. No era enriquecernos, era criar a nuestros hijos en el temor al Señor. La codicia nos hizo perder el norte. Señor, concédeme una pareja, concédeme una pareja para poder glorificarte. La tenemos y la olvidamos. ¿Para qué era? La codicia, hermanos. Codiciando a algunos, padecieron de muchos males. Se les agregó muchísimos. Además lo que tenía. Hermanos, el Señor, que el Señor nos conceda tener un corazón con gratitud. Un corazón que esté gozoso y dispuesto a someterse a su voluntad. Hermanos, que Dios nos ayude a cumplir con el propósito por el cual tú te estás capacitando y preparando. No es para ti y tu gloria personal, óyelo bien. No es para que tú te puedas sentar en un mejor carro, más cómodo, y hasta dormirte en el carro de tan cómodo que es. No es eso. Quiera Dios que usted pueda montarse en un vehículo, tener una casa así, un buen trabajo así, un negocio así. Quiera el Señor, pero no pierda el objetivo final, el fin principal por el cual Dios te ha puesto ahí. No lo olvides, que es glorificarle, que es gozarte en Él para siempre. No lo olvides. Lo olvidamos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir de tal manera que podamos identificar la codicia y reconocerla como una gran enemiga que nos va a amargar todo. Es difícil, hermano, ver un vaso de leche cortada, amarga, agria, con el olor a... ¿Cuántos de nosotros les estamos dando a beber a los demás de ese agrio y esa amargura? Porque el limón de la codicia nos ha amargado. Hermanos, Israel recibió el juicio de Dios porque él se dejó llevar y codició como aquellas personas extranjeras. Un pedacito de carne les iba a alegrar el día, pero no era verdad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros poder examinar y ver cómo esta actitud codiciosa tenemos que erradicarla. Pedir ayuda a otros. Ayúdame, mira, cuando tú me veas a mí de tacaño, cuando tú veas con una buena mano de plátano, No, estos plátanos me van a durar a mí para yo un sancocho, una que sé yo qué, una que sé yo cuándo, una que sé yo qué. Y hacemos cinco platos de comida con la mano de plátano. ¿Y dónde está el hermano fulano de tal que no tiene que comer? ¿Dónde está el hermano fulano de tal que le botaron del trabajo? ¿Dónde está? En los cinco platos que tú tienes ahí. Mano, y esas pequeñas cositas nos hablan. No es que no te comas tu plátano, cómete tu plátano. Pero no sea tan codicioso, no más pensando en tu barriga. Piensa en los demás. Digo codicioso porque aún desear cosas buenas sin pensar en otros, hermanos, eso no está bien. Amigo que estás aquí, que el Señor te ayude, que el Señor te dirija, porque el odio, la codicia, la lujuria, el amor, el dinero, estas cosas que controlan la vida de todo aquel que no anda en los caminos del Señor, solamente llevan a un lugar, a la muerte. La codicia, la lujuria, el odio, la ira, todas estas cosas te guían de mano hacia el juicio de Dios. Pero quiero expresarte, mi amigo que me escuchas, que ahora, hoy hay esperanza. Porque nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvar precisamente a esos que están perdidos. Precisamente a esos vino Cristo, a buscar y a salvar a los que están llenos de odio, llenos de ira, llenos de envidia, llenos de codicia. A esos vino Cristo a salvar. Búsquelo en los 12 que habían ahí. Busque cómo, quién era que le seguían. Un cobrador de impuestos, un Mateo. 2 que pedían fuego para matar a la gente, los Boanerges. Y otros más, que si uno sigue sacando, un celote. Hombres que no eran nada buenos, pero que por la gracia de Dios alcanzaron perdón y misericordia en Cristo Jesús. Que el Señor te anime, te mueva, te traiga a sus pies arrepentimiento. Considera estas cosas. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a poder apartarnos de esta actitud pecaminosa, de este pecado que se levanta en nuestros corazones y en el corazón de otros. Oh Señor, vuélvenos de nuestro espíritu de codicia a un espíritu de contentamiento y de gozo espiritual en todas las cosas que tú haces. Te alabamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.